Leticia Comero, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gasteiz, Egunon. Ayer celebrábamos el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, con declaración institucional. Además, escuchábamos precisamente a las voces de las mujeres en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ¿Vive usted en el día a día de la actividad municipal situaciones de desigualdad?
Yo siempre he dicho que tengo mucha suerte porque en mi vida personal y en profesional nunca me he encontrado esas barreras por el mero hecho de ser mujer, pero sé que soy una afortunada y que en el entorno las existen y que hay, y que ese desde micromachismo a cuestiones de verdad mucho más graves existen y hay que trabajar día a día, tanto las mujeres como los hombres, para conseguir el objetivo final, que desde mi punto de vista no es otro que conseguir la igualdad de oportunidades, pero la igualdad real de oportunidades.
Uh-huh. Contando con medidas también de discriminación positiva, por ejemplo, cuando se toman determinadas decisiones en cualquier departamento municipal, porque siempre se habla de transversalidad, ¿no? La igualdad no es un departamento específico, sino que hay que adoptarlo en todas las medidas.
Hay que analizar cada una de las medidas que se plantean, pero yo, a priori, no me suena mal para nada la discriminación positiva en aquellos casos en los que efectivamente se ve que el punto de partida hay dificultades reales, hay diferencias reales. Entonces, no es cuestión de que todos seamos iguales, sino de que todos tengamos las mismas oportunidades. Y en ese sentido, si hay discriminación positiva que va con ese objetivo, yo la defiendo. Eso sí, hay que estudiarla en cada caso.
¿Y esa sensibilidad la nota usted en el día a día de la actividad municipal?
Bueno, nosotros comentábamos ayer, nos hicimos una foto de grupo las concejales del Grupo uh-huh. Popular, pero decíamos que pocas estamos hoy, ¿no? No, no. Es que claro, tenemos un grupo, un staff, un equipo de personas alrededor que son tan importantes como los concejales, que hay mucha mujer, y eso desde luego para nosotros es algo que ha sido normal siempre, muy habitual, y para mí personalmente es una gozada poder contar con todas estas mujeres en el equipo del Partido Popular del Ayuntamiento de Vitoria, pero bueno, igual que en el resto del partido en Álava, porque tenemos la secretaria general, tenemos también la portavoz en juntas generales que también es mujer, tenemos la representante del Partido Popular en la mesa de juntas, también mujer, y al final somos muchas las que trabajamos y lo hacemos defendiendo evidentemente día a día el papel de la mujer, claro que sí.
El siguiente paso en lo que respecta a su partido, el Partido Popular, sería tener también esas mujeres muy presentes en los cargos del partido, la presidencia, las secretarías generales de los diferentes territorios, ahora que se enfrentan además a ese congreso de renovación de cargos.
Bueno, siempre hemos tenido presidentas, hemos tenido varias presidentas regionales y secretarias generales también hemos tenido varias, y bueno, a nivel nacional a los hechos me remito. Ahora efectivamente tenemos un congreso en el que Alfonso Alonso volverá a revalidar la presidencia autonómica y la verdad es que lo vivimos con alegría y con ilusión, porque vemos que igual que fue el congreso nacional, es un congreso de unidad, es un congreso donde lo que nos sirve es para trabajar más en los proyectos pensando en las personas, pensando en qué es lo que necesitan las personas e introducirlo en nuestras ponencias para llevarlo a las diferentes instituciones, y en este caso vamos en la misma línea, ¿no? Un congreso de unidad, un congreso donde todos estamos muy ilusionados por la presidencia de Alfonso, que ahora se va a consolidar también, entiendo que con renovación de equipo y por lo tanto también renovación de ilusión.
Congreso de unidad y congreso de continuidad también, no sé si era Javier Maroto o Iñaki Oyarzabal quien decía que el partido está cambiando, se está modernizando.
Una cosa es que haya unidad y otra cosa es que estemos inmóviles, y para nada es así. Tenemos unidad y tenemos, precisamente porque no estamos en las batallas en las que están otros partidos, en las broncas en las que están otros partidos, nos da tiempo a pensar en lo importante, en las personas, en qué necesitan las personas, en para qué queremos ser útiles a esas personas. Y como no estamos pensando en los nombres, ni en los rifirrafes, ni enfrentados entre nosotros, podemos hablar tranquilamente, hacer unas ponencias sólidas, como ha hecho tanto Iñaki Oyarzabal como Amaia Fernández, donde realmente vamos a los problemas de los vascos y las soluciones que queremos plantear.
Pero con otro toque, le decía,
sí,
más
sí,
moderno,
yo creo
un Partido Popular distinto.
Bueno, a nosotros nos ha ilusionado mucho el hecho de que Alfonso Alonso fuera nuestro candidato en el Parlamento. Yo creo que se nota una gran diferencia, solamente hay que ver los medios de comunicación, cómo se refleja el día a día de la labor del grupo, pero también a nivel interno hemos visto mucha más ilusión, mucha más organización, coordinación, y eso también va en la línea de aterrizar esas realidades que buscan los ciudadanos que resolvamos. Y además, es verdad, más modernos y sobre todo todo sin complejos, hablando de los temas que realmente afectan a los vascos, y no solamente como otros que en campaña focalizan sobre algunos temas, pero luego, en cuanto empieza la legislatura, se olvidan de ellos. Alfonso Alonso ha planteado una serie de prioridades que yo, desde mi punto de vista, van muy ligadas a las necesidades de los vascos.
¿Con posibilidad, cree, de que además sea socio presupuestario o permita la aprobación de los presupuestos en el Parlamento Vasco?
Bueno, lo que está claro es que el Partido Nacionalista Vasco, pues igual que le ocurre en Vitoria, no le llegan los votos y va a tener que elegir entre buscar como socio a Bildu o buscar como socio al Partido Popular. Es evidente que, igual que hacemos nosotros en el Ayuntamiento de Vitoria, nos mostramos dispuestos a acordar y a negociar siempre para sacar lo mejor, en mi caso, para Vitoria, y en el caso de Alfonso Alonso, para el conjunto del País Vasco. Y yo creo que se ha sido muy claro. Lo que sorprende es la reacción del Partido Nacionalista Vasco, que, sabiendo su debilidad, sabiendo la necesidad que tiene de llegar a acuerdos, pues no da esas muestras, esos acercamientos, cuando tanto en público como en privado, en este caso Alfonso Alonso o yo misma en el ayuntamiento, hacemos esos emplazamientos al diálogo, a buscar consensos, a dejar esa radicalidad que puede obtener si acuerda con Bildu. Lo triste es que la respuesta del PNV es no dar ninguna. Y eso es preocupante para los ciudadanos, porque realmente lo que se está consiguiendo es radicalizar y no conseguir aunar y acordar proyectos importantes tanto para el País Vasco como para Vitoria.
Ahora tenemos el proyecto de presupuestos ya a punto de aprobarse, los nuevos presupuestos, después de esa moción de confianza a la que se sometió el alcalde Gorka Urtaran. Ayer escuchábamos a la concejala de Hacienda diciendo que utilizar el periodo de información pública de ese proyecto presupuestario para intentar enmendar el presupuesto es un fraude. ¿A qué se refería?
Lo que es un fraude es evitar la voz de los vitorianos. Como todo proceso, tanto sea de presupuestos como de cualquier ordenanza, los políticos tenemos un plazo para poder opinar, valorar, pero luego también los ciudadanos tienen su tiempo para poder presentar sus alegaciones. Y la actitud de no querer escuchar, no querer hablar sobre las propuestas que están haciendo los ciudadanos, lo que vuelve a hacer es mostrar una vez más esa actitud del PNV tan negativa de este gobierno de Urtaran, de no querer escuchar, de no querer estar a pie de calle y de querer encerrarse en los despachos y sacar adelante sus proyectos acordándolo entre los diferentes partidos, en este caso exclusivamente con el Partido Socialista, y además llevándolo a la imposición que supuso la cuestión de confianza.
En esta exposición pública a la ciudadanía, ¿puede haber la tentación por parte de los grupos políticos de utilizar precisamente esa vía, las reclamaciones o las sugerencias de los ciudadanos, para intentar interferir y modificar este proyecto?
Desde luego, con la cuestión de confianza que ha planteado el señor Urtaran, que ha sido única en la historia de Vitoria-Gasteiz, que nunca antes se había aprobado un presupuesto con esta imposición. Hay que recordar que el señor Urtaran ha sacado adelante estos presupuestos con su voto de calidad. Esto ya decíamos que nos recordaba el Rey Sol, que se ponía la corona él mismo, y así lo ha sacado. Ha perdido la confianza de sus propios socios, los que le pusieron en la alcaldía, ese pacto de perdedores, y también está perdiendo aún más el apoyo de los vitorianos. Yo creo que no tendría que poner en duda el papel de aquellas personas que cuestionan o que quieren opinar o que quieren mejorar un documento que, por cierto, ha sido el de mayor rechazo que yo he visto en los últimos tiempos, porque ese documento que se ha aprobado a base de la imposición de la cuestión de confianza ha tenido nada más y nada menos que tres enmiendas a la totalidad, tanto de Bildu como de Irabasi como de Podemos. Y nuestro planteamiento fue hacer una batería de propuestas, de enmiendas, para darle la vuelta, porque considerábamos que no era para nada lo que necesitaba Vitoria. Entonces, yo creo que menos se puede permitir este gobierno el lanzar acusaciones o el no querer escuchar a los vitorianos, que ya es tiempo, ya es hora de que baje a pie de calle y de que se reúna con la gente.
Totalmente satisfechos con la decisión del equipo de gobierno de no girar el impuesto de plusvalía en aquellos casos de que en una venta no solo no se haya producido esa plusvalía, al contrario, incluso se haya podido perder dinero.
Bueno, pues aquí les hemos visto con una reacción un poco lenta, pero lo que más nos preocupa tanto al PNV del Ayuntamiento de Vitoria como el de Diputación es el trabajo que tienen que hacer ahora y que parece que se están demorando, ¿no? Ahora mismo hay que cambiar la norma foral para poder ajustar este impuesto y que realmente sea un impuesto justo, que allí donde se haya generado un beneficio, una plusvalía, sí, se cargue ese impuesto, pero donde no se ha producido, donde ha habido una minusvalía, cuando tú vendes tu inmueble por menos dinero, que encima no te estén cobrando un supuesto beneficio, ¿verdad? Nosotros ya nos adelantamos y le planteamos que tenía que paralizarse esto, de girar estos recibos. La concejala ha dicho que lo que va a hacer es dejar de girar los recibos donde no haya plusvalías. La cuestión es que a día de hoy no hay certezas de cómo se tiene que medir eso, porque no existe una norma foral. Nosotros lo que le pedimos es que paralice todas temporalmente. Es factible.
Que no se cobre el impuesto de plusvalía en ningún caso.
Ahora mismo no que no se cobre, sino que se deje de girar ese recibo, porque el ayuntamiento tiene capacidad de 6 meses desde que se vende el inmueble hasta que se gira el recibo. Que aproveche ese periodo para que se modifique la norma de la norma foral y se clarifique cómo tienen que ser los conceptos, porque ahora mismo hay una inseguridad jurídica para el ayuntamiento y para las personas que van a tener que hacer frente a ese impuesto. Y lo normal, lo lógico, es que como no hay esa seguridad jurídica, se aclare cuáles son las condiciones y a partir de ahí pues se tomen las decisiones en dos líneas, empezar a girar esos recibos, evidentemente, y por otra parte, revisar la situación de aquellas personas que en los últimos años han tenido que hacer frente a ese impuesto, que ahora, antes sabíamos que era injusto y ahora también sabemos que es inconstitucional.
Por tanto, el Partido Popular sería partidario también de aplicar esa retroactividad a esa sentencia para que todos los que se hayan podido girar en estos últimos años se revisen y se compense a los ciudadanos.
Nosotros estamos de acuerdo, pero también es un derecho. No es una cuestión de que el Partido Popular lo vea bien o mal. Es que así lo marca la ley. Cuando tú tienes pagas un impuesto a cualquier administración, hay un periodo de hasta 5 años en el que todavía digamos que está vivo, que no está cerrado y que ante cualquier duda, cualquier reclamación que puedas hacer, tienes ese derecho. Por lo tanto, insisto, no es una cuestión que el Partido Popular lo vea bien o mal, que en este caso lo vemos bien, sino que además es que es el derecho.
¿Coinciden también con el equipo de gobierno a la hora de apostar por un impuesto de actividades económicas progresivo en el que las empresas se puedan acoger a las deducciones que se contemplan también en la norma foral y como viene reclamando la patronal alavesa?
Bueno, lo de Lía en el Ayuntamiento de Vitoria en los últimos años, desde luego que es algo que es difícil entender, yo creo que para los ciudadanos y también para esas personas o empresas que tienen que hacer frente a este impuesto. Nosotros acordamos con el señor Urtaran una estabilidad en este impuesto en 2 años, al año siguiente, es decir, para este 2017, ya incumplió su palabra, que nos parece gravísimo. Incumplió su palabra por completo y además fue vendiendo en prensa una propuesta que realmente no votó y no aplicó, me explico muy brevemente. Ellos subieron el impuesto mucho más allá de lo que habían prometido, de lo que habían acordado con nosotros, pero es que además hablaban de que a partir de a esas empresas que facturaban de 1 millón a 2 millones, que ahora no estaban pagando ese impuesto y que se empezaba a tener que pagar, iban a aplicar una serie de bonificaciones. Como siempre ocurre en las ordenanzas fiscales, una vez que se acuerda el impuesto, también en ese mismo momento se acuerdan las bonificaciones. Sin embargo, como el señor Urtaran esto lo hizo mal, no, lo siguiente, que tuvimos que estar esperando 40 minutos a que se celebrase el pleno porque estaba acordando en el último momento con Bildu cuánto iba a subir este impuesto y cuánto iba a incumplir su palabra, ni tan siquiera llegaron a meter las bonificaciones. Entonces, ahora nos encontramos con que hay que arreglar una vez más aquello que se hizo mal desde el principio. Nosotros considerábamos que no era necesario que este impuesto se empezara a pagar a estas empresas porque también en Vizcaya ocurre lo mismo, no se está pagando a partir de 2 millones, sí, pero las de 1 millón no tienen por qué estar pagando este impuesto. Sin embargo, bueno, pues el afán recaudador y también la impronta de Bildu pues hizo que el PNV incumpliese su palabra. Ahora, nosotros tendremos que resolver el problema que ha generado.
Eso le iba
generado.
A preguntar. ¿Apoyarán al equipo de gobierno en el caso de que necesiten sus votos para, efectivamente, aprobar esas nuevas condiciones para que el impuesto de actividades económicas, quienes tienen que pagarlo, puedan aplicarse deducciones? La izquierda dice que no están por la labor. ¿El Partido Popular apoyaría esa medida?
Nosotros sí, y ahora me explico. Sorprende primero que Bildu, en Juntas Generales, sí apoye la bonificación, sin embargo, cuando se tiene que aplicar en el ayuntamiento, no lo haga. Igual es entre otras cosas, las consecuencias de la cuestión de confianza y la falta de entendimiento que tienen entre el PNV y Bildu ahora en el ayuntamiento. Pero nosotros, que no estamos de acuerdo con que se tenga que facturar, que esas empresas que facturan del millón a los dos millones tengan que pagar, entendemos que lo menos malo es esa bonificación y, por lo tanto, la aprobaremos. Estamos esperando a que el gobierno registre esa propuesta para poder votar a favor, porque nosotros sí que cumplimos nuestra palabra.
¿Les gusta el proyecto para la reforma de la Plaza de Santa Bárbara, que ya conocemos?
Bueno, pues la verdad es que es un proyecto en el que ya veníamos trabajando en la anterior legislatura y que ya deberían estar funcionando las obras, que deberían estar en marcha. Sin duda alguna, después de toda la reforma tan exitosa que se ha llevado a cabo en el mercado de abastos, es necesaria esa reforma en el conjunto de la plaza. A mí lo único que me preocupa de esta reforma, además del retraso, es las dudas que generan el entorno en cuanto a las críticas de los comerciantes de la plaza de abastos, porque son cuestiones que hay que acordar. Yo creo que es muy sencillo sentarse y acordar, pero para esto también tienes que tener la voluntad.
¿Se puede satisfacer a otros? Porque otros comerciantes también afectados por esa plaza, los propios vecinos, parece que sí se han puesto de acuerdo sobre este diseño. Siempre habrá alguien a quien quizá no le guste, pero claro, ¿cómo se puede contentar a todos?
Pues yo, Marichu, que me ha tocado gestionar muchas obras en la legislatura de Javier Maroto, y la verdad es que hacíamos muchas obras y de tamaños muy, muy diversos. Claro que es difícil y claro que hay que meter muchas horas, pero lo que no puedes hacer es tener un proyecto en el que durante todo un año no has hablado con los comerciantes ni con los vecinos. Nosotros nos reunimos con los vecinos de la zona y cuando les volvemos a pedir una reunión un año después, diciendo, madre mía, no hay dinero en el presupuesto para hacer esta obra, ¿qué va a pasar? ¿Qué saben ellos? No sabían nada porque llevaban un año sin ser convocados para hablar de esta cuestión. Es evidente que luego, ahora les corren las prisas y van diciendo a todo el mundo que no se puede modificar más el proyecto porque tiene que inaugurarse en junio del 2019, que es la fecha límite para las elecciones municipales para que se pueda inaugurar. Y eso es evidente que nadie lo entiende.
Pero no me ha dicho si les gusta o no ese proyecto de reforma.
Sí, a ver, nosotros como concepto general, claro que nos gusta. Lo que creo es que todavía se puede mejorar, que todavía se pueden atender cuestiones. Nosotros estuvimos la semana pasada en nuestra ruta social en el mercado de abastos con los comerciantes y nos parecían muy lógicas las cuestiones que ellos planteaban. Nos parecía muy lógico que cuando tú estás haciendo una obra tienes que adaptar las fases de las obras para molestar lo menos posible al entorno. Ya sabemos que unas obras son molestas, pero se puede minimizar y yo soy consciente de eso. Creo que hay que seguir trabajando en ese proyecto, pero también creo que es un proyecto que hay que sacar adelante. Nosotros estábamos de acuerdo con él y lo apoyaremos.
¿Qué más necesita el centro de Vitoria-Gasteiz para su revitalización? Se dice que está muriéndose el centro.
Necesita mucho. Es un diagnóstico compartido, que el centro de Vitoria-Gasteiz está muriendo y una ciudad que tiene un centro muerto está abocada a lo peor. Y no puede ser. Y nosotros aquí estamos haciendo un proyecto muy potente con una visión de su conjunto para ver la problemática que hay ahora mismo, por ejemplo, en rehabilitación. No tiene sentido que no se estén dando ayudas a la rehabilitación de viviendas que son mucho más antiguas que en barrios pues de los llamados barrios de oro, que también hay que apoyar, pero ¿por qué no también en esas viviendas del centro? Un conjunto de medidas para apoyo al comercio, para modificación de ordenanzas que sean acordes a los tiempos en los que estamos y luego, por supuesto, el gran proyecto, el gran impacto que va a haber aquí va a ser el soterramiento. Este martes estuve en Adif con el presidente de Adif viendo toda la información respecto a este proyecto, exactamente viendo lo que van a licitar para ese estudio, porque bueno, la comunicación con el ministro es constante, con lo cual esa información sí que la tenemos, y desde luego que estoy absolutamente satisfecha porque he venido muy contenta del ministerio, sabiendo que el apoyo del Gobierno de España a este proyecto es al 100%, que se está estudiando cuál va a ser la mejor fórmula, pero lo que estamos hablando es de la gran transformación de Vitoria, el proyecto más impactante que va a tener Vitoria en los próximos años y que tiene que venir ligado con un proyecto de revitalización del centro que es tan necesario.
¿Y es realista pensar que en ese corredor que quede liberado cuando se soterre el tren se pueden construir más viviendas en la ciudad?
Yo creo que eso es muy prematuro y que una de las cuestiones en las que más confianza me ha dado el Ministerio y el presidente de Adif es que no están haciendo el cuento de la lechera. Lo que están viendo es que las plusvalías que antes podía haber, el poder construir edificios y vender y pagar con eso, bueno, que esto ya no es lo que era antes y que hay que hacer las cuentas bien hechas. Y precisamente en el estudio también se va a estudiar la financiación y también se va a estudiar cómo debe ser ese corredor o qué posibilidades va a tener ese corredor. Pero es que es el ayuntamiento el que tiene que liderar también ese futuro de esa zona, qué es lo que queremos
que
para esa zona.
Habla más de una avenida de servicios o de parques más que de construir más vivienda, dado cómo está el mercado ahora mismo, ¿no?
La verdad es que el espacio que queda es amplísimo. Estamos hablando de un corredor que va a impactar totalmente. Yo ponía un ejemplo. Hemos estado estos días yendo en paralelo de las vías para ver, hacernos una idea de, mira, esto se modificaría así, esto podría quedar a nivel, este puente desaparecería. Cosas como el Paso del Duende, que siempre nos ha dado tantos problemas, poder verlo eliminado a nivel. Bueno, tantísimas cuestiones, ¿no? que podemos ir imaginando a lo largo de ese recorrido. Lo que tenemos es un gran proyecto entre manos que queremos liderar, que creemos que desde Vitoria se tiene que tomar muy en serio, porque tenemos, bueno, pues ahora mismo estamos en el campus de la universidad al sur de Vitoria y parece que estamos mucho más lejos de lo que realmente estamos del centro. Cuando desaparezca esa barrera vamos a estar mucho más cerca aún, va a ser mucho más fácil.
Todavía tardará unos años, señora Comerón.
Sí, pero hay que tener claro los plazos, evidentemente. Sí. Y uno de las de como es un proyecto tan importante, yo creo que hay que trabajarlo desde ya, con responsabilidad, sabiendo evidentemente cuáles son los plazos y viendo ese mapa conjunto en el que va a quedar la ciudad para el 2023, que evidentemente hay que empezar a hacer desde ahora en todo lo que se puede avanzar.
Uh-huh. Nos hemos librado de una huelga de la limpieza, finalmente ha sido posible el acuerdo. Si el desacuerdo vuelve, si el incumplimiento de la contrata continúa en el futuro, ¿el Partido Popular apoyaría la ruptura del contrato con la UTE?
Bueno, yo me alegro de que ese riesgo de huelga haya desaparecido por lo menos transitoriamente, porque el plazo de 2 meses se pasa muy rápido y hay que ver si realmente se llega a esos acuerdos a los que se han pretendido alcanzar. Yo espero que sí. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una ciudad es que haya una huelga. Esa actitud del señor Urtaran desde el primer momento diciendo que esto no era un problema del ayuntamiento, lo único que hizo fue asustar a todo el mundo, porque ¿cómo no va a ser un problema del ayuntamiento y cómo no va a ser un problema del alcalde? Yo quiero agradecer a todas las partes, pero fundamentalmente al comité de trabajadores con quien cuando hablamos nos dijeron que después de haber esperado tanto tiempo, ¿por qué no esperar 2 meses más para poder analizar y profundizar e intentar llegar a ese acuerdo? Yo sé que ellos tienen muchas ganas de que se solucione el problema, de que aquello que aclaramos en su momento se lleve a la práctica, y además me lo decían a mí, que yo firmé con ellos el acuerdo.
Usted conoce decían, muy bien las bases de,
claro,
esa contrata.
Y me decían, es que Leticia, es lo que acordamos contigo. Uh-huh. Lo que queremos es que
digo,
se cumpla
si
lo que
no
acordamos
cumple,
contigo.
Si no se cumple, porque vuelve el incumplimiento de los contratos, de las condiciones laborales de los trabajadores, ¿ustedes apoyarían que ese contrato se cancele?
Hay herramientas para hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Uh-huh. A mí me preocupa que la medida de Urtaran haya sido un poco unilateral y planteando, bueno, pues si no se rescinde el contrato. Yo no sé a lo que habrá que llegar. Yo creo que lo que hay que hacer es el objetivo fundamental, prestar el servicio de forma correcta, que la limpieza en la ciudad mejore, porque está empeorando y tiene que mejorar, tiene que ser aquello para lo que se firmó ese contrato, para que tenga un nivel excelente de limpieza en la ciudad y evidentemente que se cumplan todas las condiciones y todos los requisitos, como siempre hemos dicho. Yo creo que la puesta en marcha de este contrato no se ha hecho bien por parte del gobierno. No, esto no significa que la responsabilidad de una posible huelga sea exclusivamente del gobierno, no, porque hay muchos factores y además hay cosas que vienen de largo y somos conscientes. Pero creo que ha ayudado poco Urtaran, que en vez de ser una solución ha sido más un problema a la hora de gestionar este contrato. Y creo que les queda mucho trabajo por hacer. Y nosotros nos mostramos dispuestos a ayudarles en todo lo que haga falta en mediar con quien tenga que ser, con trabajadores, porque firmamos ese acuerdo, que también firmamos con el PNV, que ellos estaban absolutamente de acuerdo con ello. en hablar con los técnicos para ver pues diferentes medidas que se podrían tomar, dispuestos a lo que fuese. Pero desde luego que Urtaran tiene que estar estas semanas trabajando al 100% para evitar, para no lograr que se elimine temporalmente, sino definitivamente, el riesgo a una huelga en Vitoria-Gasteiz.
Bueno, seguiremos esos dos meses de plazo que se han dado para ver cómo se resuelve. No tenemos tiempo para más. Leticia Comerón, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gasteiz. Eskerrik asko.
Muchas gracias.